Hola, porro, ¿qué tal? Así. Arrancan de temprano, no son ni 4:20, pero no, en realidad vamos a hablar de porro con Mike Urrere. Me dice que está... Ah, no, está perfecto. No pensé que se estaba conectando con el audio, pero ya está conectadísimo. ¿Cómo estás, Mikey? Buenas tardes.
Conectadísimo, ¿todo bien?
Muy bien, muy bien. Pero mira qué look intelectual con esos anteojos, pero qué fachi.
Ay.
¿Cómo estás, Mikey?
Bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Hermoso día, ¿verdad?
Hermoso día, muy frío también.
Muy frío.
¿No? Pero frío. Tenemos como una primaverita y...
Sí, sí, ¿no? Pero a pleno sol, dice Calu, y es verdad. Hay una fresca, salada. Pero está lindo.
Compro.
Es un lindo día para
sí,
las plantas.
Sí, sí, no, me encanta. A mí me gusta. Yo soy team invierno, ¿eh? Así que a mí me encanta que esté así.
Bueno, no vamos a poner ninguna grieta meteorológica, no. Ni estacional, ahora, ni...
No, ni entremos en eso. No, el nada de grietas. Hoy vamos a hablar de la tolerancia. Hola, tolerancia.
Hola, tolerancia.
Al cannabis.
Ajá, perfecto. ¿Y de qué hablamos así, cuando hablamos de tolerancia, Mike?
Cuando hablamos de tolerancia, viste como, bueno, en general las sustancias generan tolerancia, como cuando eras pibe, te tomabas unas cervezas con unos amigos y hacían de la noche, se mataban de risa, ¿no? Como desde la no tolerancia a esa sustancia, ¿no? Como la primera vez que entra al cuerpo una sustancia nueva, bueno, genera un efecto, pero que después sostenido en el tiempo... bueno, después no pasa nada, ¿viste? Como
claro.
Necesitas más para conseguir el mismo efecto. O sea, uh-huh. Cuando una persona consume una sustancia de manera continuada, sostenida en el tiempo, el organismo se acostumbra a esa sustancia y como consecuencia se desarrolla un proceso psicológico, físico, que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva, digamos, para conseguir los mismos resultados, efectos, ¿no? Como pasaba con el alcohol, donde en esas primeras birras o vinos terminabas medio loco de pibe y después pasa a ser de adulto estar en el asado familiar sin que eso se convierta en una fiesta, digo, a menos que los volúmenes que se toman sean como bastante generosos, ¿no? Pero
claro. Pero
en general, digamos, la lógica es esa. Una sustancia que se consume sostenida en el tiempo genera tolerancia. Sobre todo estas que son psicoactivos, ¿no? Uh-huh. Pero también lo mismo pasa con el café y con otras sustancias que también generan como tolerancia.
Sí.
Y acá, si se me permite, me voy a poner un toque técnico que me parece
claro.
Que es necesario.
Por favor.
Lo hablamos con Celeste Romero, que es psiquiatra, es una genia, Celeste Romero.
Total.
Y nos contaba que el CBD, por ejemplo, tiene efectos serotoninérgicos. Esto lo que quiere decir es que actúa sobre los neurotransmisores de serotonina. O sea, parecido al efecto que tendría un antidepresivo.
Ok.
Porque, y acá me parece que es como la clave de la cuestión, es que el sistema endocannabinoide es un sistema de regulación interna que ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con la voluntad y la motivación. Por esto digo que esta tolerancia puede devenir en problemas justamente con estas dos cosas.
Okay. Pero
cuando digo que es un sistema de regulación que ayuda y donde involucra la voluntad y la motivación, no lo digo siempre como en los mejores términos. Muchas veces puede generar un síndrome amotivacional, como le dicen, o falta de voluntad, ¿no? Lo que yo aconsejo es, si quieren empezar a cultivar y que de esos frutos surja una experiencia agradable, enriquecedora, está bueno investigar qué tipo de planta vas a cultivar, qué cepa es, si es índica o sativa, o si es rica en CBD.
Claro.
El fumador generalmente de marihuana suele buscar el efecto psicoactivo, ¿no? Como que pegue fuerte.
Sí.
Y esto se da cuando hay niveles altos de THC.
Claro.
El CBD, en cambio, que es uno de los 85 cannabinoides que se supone que tiene la composición química de la marihuana, reduce la sensación de ansiedad que causa generalmente el THC, y además tiene propiedades antipsicóticas, que lo que hace es balancear o amortigua, si se quiere, los efectos más, vamos a decirle, embriagadores o excitantes del THC. Uh-huh. Entonces, la importancia de cultivar plantas que estén balanceadas.
Total. ¿No?
Que tengan niveles de CBD y niveles de THC.
Muy bien. ¿Y cómo hacemos eso, Mike? ¿Cómo sé si una genética está balanceada? ¿Tengo que tener información de quien me da la semilla? ¿La puedo mandar a analizar? ¿Cómo se hace eso?
Y bueno, tenés las dos opciones. Podés mandar a analizar o podés confiar en el banco de semillas. Uh-huh. El banco de semillas te va a arrojar un estimado, un aproximado. Y por lo general, muchas veces es mentira. Y me animo a decirlo porque prometen, por ejemplo, niveles de CBD muy altos. Uh-huh. Y no es tan fácil conseguir plantas con niveles de CBD altos. Sobre todo porque no son cepas que durante mucho tiempo no les interesó a nadie.
Claro.
Porque
claro,
no encontraban ningún beneficio en el CBD. Claro. Siempre y cuando se buscara desde un lugar de quedar loco, ¿no? Como drogado, digamos. El CBD, si bien tiene un efecto psicoactivo, como que acciona por otros lugares. Para saberlo, bueno, tenés, digamos, tres opciones. Una es confiar en el banco. Uh-huh. No lo aconsejo, a menos que el banco sea muy confiable.
Ok.
La otra forma es mandarlo a analizar. Hoy tenés la posibilidad en la Universidad de La Plata, en la de Rosario y en la de Farmacéutico, y seguro hay otra más, no recuerdo, pero por lo menos estas tres universidades están brindando el servicio de analizar tu muestra de aceite. Ajá. O de materia vegetal. Puedes llevarle un gramo de cogollo, no me acuerdo, sale 5.000 pesos, según en qué lugar lo hagas, pero es muy accesible. Y te analizan el cannabis, y lo que hacen es hacer una cromatografía, con lo cual esto te da los resultados de la cantidad de CBD y de THC que tienen. Por eso, viste, cuando hablan de si la planta o el aceite es 1-1 o es 2-1, esa es la relación que hay entre el CBD y el THC, lo que sería el ratio.
Perfecto.
Los ratios, ¿no? La relación entre un elemento y el otro.
Muy bien.
Entonces, por ejemplo, podés consumir una, no sé, voy a dar un ejemplo de una cepa que yo tengo analizada que se llama CBD. Uh-huh. Tiene 9 de, o sea, casi 10 de THC, 10%, es un número, digamos, ¿no?
Sí.
No le vamos, tomémoslo así, como un dato duro.
Bien.
10 de THC y tiene 5 de CBD, uh-huh, ¿no? Con lo cual es 2-1. Esa composición es muy buena porque los niveles de THC están, pero no son tan altos como para generar que el ritmo cardíaco suba demasiado, que nos ponga ansiosos o paranoicos. Y el CBD, en cambio, reduce esa sensación de ansiedad que causa generalmente el THC. Y bueno, esto que les decía, que por esas propiedades antipsicóticas, lo que hace es balancear o amortiguar estos efectos, no voy a decir indeseados del THC, porque son disfrutables, pero en consumo sostenido durante mucho tiempo puede acarrear algún tipo de problemas, digamos. La planta de porro no es una sola, ni siempre la misma, también esto hay que tenerlo en cuenta. Cada genética tiene una gama de compuestos, no solo está mediada por el THC, el CBD, sino que también por los terpenos. Los terpenos son los aceites aromáticos de la planta.
Sí.
Y tienen efectos también terapéuticos. Por ejemplo, el limoneno, que es un terpeno que comparte con el limón, justamente, y con otras frutas cítricas, tiene propiedades antidepresivas.
Okay.
Entonces, es la combinación de ambas, por eso siempre se habla mucho de tratarse con, por ejemplo, un aceite que viene de planta entera, ¿no? Que incluye todo lo que tiene la planta, y aceites que son los componentes aislados, ¿no? Como si sacaran solo el THC y el CBD, olvidándose de la importancia que tiene la sinergia de estos terpenos con los cannabinoides. O sea, trabajan en sinergia, en conjunto, digamos. Si hay lemoneno y hay THC y está regulado con CBD, seguramente el efecto sea bastante placentero y digamos, hasta con efectos antidepresivos. Es medio delicado decir antidepresivo, pero digamos que te vas a hacer sentir mejor o de mejor ánimo, okay, el lemoneno, okay, ¿no? Como okay, una propiedad que tiene ese terpeno entre muchos otros que hay.
Mirá, yo pensaba que solamente se lo asociaba con los perfumes o los sabores de la planta, a los terpenos. Y sin embargo también tienen otras cualidades, según lo que me estás contando.
Sí, claro. Digamos, hoy, en su momento, cuando estaba el prensado o las primeras flores, nadie estaba atento al olor de las flores, más que el olor medio amoníaco que podía llegar a tener el prensado, sí, o alguna flor, pero medio porque de casualidad. Ahora están ajustando mucho el tema de los terpenos. De hecho, o sea, están los que le llaman fenohunters. Uh-huh. Son personas que buscan, tiran 1000 semillas, y de esas 1000 semillas seleccionan la mejor, y de esa que es la mejor, la cruzan con otra mejor de otras 1000. Entonces así van como generando cada vez perfiles de terpenos más complejos, como perfumes. Con olor a diésel, a naranja, a limón, a lavanda, bueno, y todos esto, toda esta paleta de terpenos, de aromas, tienen efectos. O sea que trabajan en conjunto con el THC y el CBD. Por eso es muy importante la presencia de los terpenos. O sea que la marihuana tenga olor, ¿no? Como, okay. Digo, como señal de que el efecto va a ser más marcado todavía.
Okay.
En Estados Unidos, Canadá o otros lugares donde el cannabis es legal, pero sobre todo en Estados Unidos y Canadá, donde vos podés ir a un dispensario y elegir entre un montón de variedades, se detallan por ley en los paquetes, en el packaging, los porcentajes de THC y CBD. Uh-huh. Así es mucho más fácil predecir el efecto que vamos a obtener de estas flores. Por eso existe la figura del bartender en estos lugares. Sí. Es una persona que te recibe en el dispensario y te pregunta: ¿qué buscás? ¿Querés dormir? ¿Es para relajar? ¿Es para la ansiedad? ¿Es para charlar con amigos? Es como, bueno, esta cepa tiene estos valores, esta tiene los otros, y así. Entonces, de esta forma, el efecto se vuelve más predecible. Y además, si no, es como tomar un ansiolítico sin conocer el gramaje.
Claro.
Si vos cultivás una cepa X, no va a pasar nada, chiques. O sea, no es que, digamos... Pero de repente la experiencia puede pasar que no sea la que esperabas.
Claro.
Si, por ejemplo, cultivaste una cepa que tiene mucho THC, pensando que eso te va a dejar tranquilo, mirando una película, y de repente te encontrás con que tenés mucha más ganas de salir a caminar porque estás hecho un fuego.
Claro.
Que tiene un THC y el corazón te palpita, y de repente después viene un bajón medio que te paranoiqueás, y bueno, puede haber efectos no deseados.
Esto es fundamental lo que estás diciendo.
La importancia, Mike, de que porque... las plantas sean balanceadas. Bueno, una de las opciones es mandarlo a analizar a una de las facultades, o confiar en el banco. Y también está la prueba empírica, ¿no? De decir, bueno, esta me gusta.
Sí.
Por la razón que sea.
Esto que decís también...
Lo importante es que sentís que estás desmotivado, o que lo que antes te entretenía o te copaba hacer y hoy te da igual, ¿viste? Estás medio apático, no estás cambios en el apetito, digo, como cosas o síntomas muy comunes el exceso de cannabis sostenido en el tiempo, ¿no? Como la paranoia, dormir un montón o casi no dormir, te cuesta concentrarte, muy común que el que se piensa que se fuma un porro y se va a poner a trabajar y de repente queda retrabado.
Claro.
Puede ser que estés demasiado acelerado o falto de energía, y todo esto lo vivís en simultáneo con un creciente consumo de cannabis. Si te está pasando esto, digo, a los oyentes, es probable que la causa venga por ese lado, ¿no? Por el consumo de cannabis. Uh-huh. Podría ser también un buen momento para hacer una interconsulta con un psicólogo o un psiquiatra, ¿por qué no? Y también blanquearlo en tu entorno más cercano, lejos de ser una sustancia que es adictiva como la cocaína o como o los opioides, no quita que de repente uno pueda generar un hábito psicológico, como podría pasar con otras sustancias que de repente el cuerpo o las personas generan hábitos y de repente puede haber un uso del cannabis que no tenga una función específica y tal vez eso hay que laburarlo para sacarlo. Okay. Porque por ahí te estás metiendo un palo en la rueda todo el tiempo.
¿Y cómo se hace un detox, Mike? Si llegamos al punto en que nos damos cuenta que tenemos que parar un poco, ¿no? Bueno, como, sí, todo pregunta. Bien, los sabores muy ricos, los efectos divinos, pero estoy necesitando fumar cada vez más, porque si no, no sé, no encuentro los efectos que yo esperaba. ¿Y cómo me limpio?
Bueno, lo que pasa también es eso, porque, digo, como efecto secundario negativo, digo a favor porque me parece que está bueno justamente que sea el detonante para el detox. Digo el hecho de que se pierda la magia, ¿no? Porque vos, a medida que vas subiendo la vara y consumiendo no solo mayor volumen de cannabis, sino cepas fuertes y altas en THC, empezás a perder el efecto, lo que buscabas. No sé, ya sea estar relajado o estar inspirado, porque los niveles de cannabis en tu cuerpo están como súper saturados. Y bueno, para volver a sentir los efectos, como los efectos agradables y que sentías al principio, lo que nos recomendaba Celeste es hacer una limpieza de fitocannabinoides. Cuando hablo de fitocannabinoides, necesito decir que nos referimos a los que vienen de la planta, porque nosotros producimos también cannabinoides, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante sobre cómo funciona el sistema endocannabinoide. Pero lo que recomienda ella, básicamente, y lo que recomiendan varias personas, digamos, yo la nombro a Celeste porque es la persona que entrevistamos, pero ahora les voy a pasar a una persona que tiene un método, una vez al mes, por lo menos, 48 horas. Okay. Una vez al mes.
Okay.
Lo que aconsejo yo es hacerlo gradual. No es que, digo, si tenés un consumo diario, no cortar de un día para el otro. Porque te va a hacer mal, porque tu cuerpo y tu sistema endocannabinoide viene
activo,
como tomando soporte sobre ese agente externo que entra ahí. Entonces, tu sistema dice, bueno, me relajo que total esto viene por afuera. Uh-huh. Ahora, cuando no viene por afuera, ese sistema endocannabinoide medio está como achanchado y dentro de sus funciones, que tienen que ver con la motivación y con la actitud y con el enfoque, se pierde. Entonces, lo que nos aconsejaba también es como aprender a gestionar nuestros placeres, porque a veces hay usos que no tienen razón de ser. Y no digo que tenga que ser siempre un uso farmacológico, pero solo forman parte de un hábito, y está bueno reconocer eso, porque hay gente que no puede como identificar esto como un hábito, y lo toma como una costumbre, y ni siquiera puede reconocer que parte de su malestar, ya sea ansiedad o paranoia o lo que sea, a veces no se lo adjudica el cannabis, y por el contrario dice, bueno, cuando estoy ansioso me fumo un porro o tomo aceite, lo que sea, y por ahí lo agrava o lo profundiza, siempre hablando de cannabis alto en THC, ¿no?
Sí.
Entonces, si tenés el sistema endocannabinoide resaturado, va a haber algo del efecto que se va a perder, o sea, que te va a dejar de pegar casi, subís la vara. Entonces, consejo porro de la semana.
Sí.
Si estás en esta, hacer un detox.
Bien.
Si estás interesado porque te das cuenta que tu tolerancia ya aumentó demasiado, hay un protocolo hecho por el doctor Zulak, se escribe Zulak, si lo buscan en internet, la página se llama healer.com, como healer, como de sanador.com.
Sí.
Y ahí el tipo describe una serie de pasos o protocolos para hacer un detox, mostrando los beneficios del detox. Lo que propone este protocolo es consumir menos para aumentar la sensibilización a la planta, ajá, incrementando todos los beneficios de la planta.
Okay.
Es decir, lo que propone es consumir menos para que te pegue más.
Mira.
No es que te esté diciendo, tipo, no te coloques. Sino que una lógica muy a contramano del consumismo que hoy proponen los lugares donde se legalizó.
Claro.
Están proponiendo todo el tiempo que consumas más, ¿no? Una lógica muy del capitalismo.
Claro, de sociedad de consumo.
A ver, y en cuanto a saber o no saber cuál es y cómo elegir esa cepa, sin ir a medirlas, según, esto lo digo como nuestra experiencia personal, tanto de Mauro como mía, uh-huh, conclusión que hemos sacado, las mejores flores son las que mejor te pegan a vos. Eso por empezar, porque cada organismo responde distinto también.
Total.
A toda esa composición, a ese todo que compone esas flores. Como esas que te acomodan medio los chakras, pero sin romper nada, ¿no? Para claramente aprender a gestionar los placeres y controlar el uso de las plantas es un arte milenario, sí, podríamos decir, en el momento que estas plantas fueron usadas durante miles de años en contextos religiosos, otra historia, otra cosmovisión. Uh-huh. Y ya que hablamos de esto, como sí, para ya ir cerrando, me gustaría que nos vayamos con una canción dedicada a Palo Pandolfo.
Sí, hermoso.
Se llama Arte Milenario, que por cierto dice algo muy lindo, que en parte tiene relación con lo que veníamos hablando de la sinergia. Una parte de la letra, o casi sería como el estribillo, dice: todos entre los árboles, tontos, ricos, pobres, hembras y varones, todos de la mano, no acaba ni empieza. A la que yo le hago una lectura tal vez personal, muy personal, pero posible, en la que deja el mensaje de que la unión hace la fuerza y se logra esto que no acaba ni empieza, que podría ser eventualmente el infinito, donde tal vez se encuentre Palo o donde sea que esté, le mando un gran abrazo.
Ay, sí. Ay, todos.
Sí, Mike. Es de mis temas favoritos encima, porque es un recontra mensaje.
Me encanta.
Sí.
Total.
Hermoso. Yo lo tenía en cassette, ese maderita, se llamaba el álbum y.
Hermoso.
Y lo adoraba, la verdad que me parece un poeta hermoso. Y
lo ahora sigue lo estoy siendo.
Reencontrándome con él desde su no presencia física, pero dejó miles de mensajes en sus canciones que son muy bonitos.
Bueno, hermoso para aprovechar y repasar lo que decía el mensaje de Palo Pandolfo. Gracias, Mike, por estos consejos. Me parece súper novedoso esto de que si te sentís saturado por los efectos de la planta que estás consumiendo, que te des un respiro, que empieces a bajar las dosis, que pases 48 horas gradualmente, bajando un cambio para que después reconectes con todo lo que te da esa planta. Así que buenísimo tenerte en el programa, Mike. Siempre un placer enorme y mucho más cuando nos podemos abrazar todos, sí, a distancia con la infinitud del gran Palo Pandolfo.
Chicos, un beso enorme. Buena semana.
Gracias, Mike.
Se excitan en la disco. Empieza la carrera por la elevación. Las brasas se llenan en dulce excitación. La noche tirana te quiere despierto. Mejor una fiesta de día, corazón abierto, donde sin escenario desfilen los artistas. Locos por entre los árboles, tomada las manos, desfilen los tontos, los ricos, los pobres, todos de la mano, hembras y varones. Arte milenario, ronda sin cabeza, todos de la mano, no acaba ni empieza. Arte milenario, ronda sin cabeza. No acaba ni empieza.
comienza la carrera por la elevación. Las plazas se llenan de dulce excitación. La noche tirana te quiere despierto. Mejor una fiesta de día, corazón abierto. Donde el cine escenario desfile los artistas, científicos locos, por entre los árboles toman las manos. Definen los tontos, los ricos, los pobres, todos de la mano en brazos y varones. Arde el milenario, ronda sin cabeza, todos de la mano, no acaba ni empieza. Cabeza.